Muchos nos acostábamos ayer con esa trágica noticia de esas inundaciones que estaba dejando la Dana en la Comunidad Valenciana, también en Castilla-La Mancha, y hoy despertábamos con esas horribles cifras. Se han convocado minutos de silencio hace apenas unos minutos. Se ha sumado el ayuntamiento en señal de duelo. Han guardado un minuto de silencio por los fallecidos como consecuencia del temporal ocurrido en las últimas horas. Muchos son los que se han sumado a las condolencias, como el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, quien ha querido mandar un mensaje a través de su red social X. Dice que ante la tragedia que está ocurriendo en Albacete, Valencia y otros lugares de España, expresa sus condolencias y su oración por los fallecidos y todos los damnificados, así como el compromiso de la ayuda de la Confederación de la Conferencia Episcopal Española. Además, invocó a la Virgen de los Desamparados que consuele y sostenga a todos. No ha sido el único mensaje. También en las Cortes de Castilla y León esta mañana se ha suspendido el pleno también por esta tragedia. Y desde la Universidad de Valladolid, el rector Antonio Largo ha lamentado profundamente la pérdida de vidas por la dana que ha afectado a varias provincias.
Me van a permitir también que traslademos desde aquí nuestro profundo sobrecogimiento y solidaridad con las familias de las víctimas y los afectados por la catástrofe que en la zona de Levante se ha producido en el día de ayer y que hoy sigue impactando.
Apenas han comenzado las negociaciones del nuevo convenio colectivo en Renault y la empresa plantea prorrogar el convenio en 2025 con las mismas condiciones y con la congestión salarial. La multinacional del rombo plantea como explicación la crisis del sector de la automoción, el precio de las materias primas y las incertidumbres ante la descarbonización. La próxima semana volverán a sentarse el miércoles con los sindicatos. Sergio García es delegado, portavoz de sección sindical Intercentros de Comisiones Obreras. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días.
Bueno, de cara a esa próxima reunión, que es el día 6, ¿con qué expectativas vais?
Bueno, nosotros, en principio, con la primera propuesta que realizó la empresa, dijimos que era inasumible, principalmente porque la situación en la que estamos, siendo conscientes que el sector del auto va a tener un cambio en 2025, pero tenemos que mirar lo que son las factorías de Renault, que será una situación muy buena, porque ahora mismo Valladolid está fabricando a tres turnos y Palencia está un poquito más floja, pero está haciendo coches de alta gama, con lo que deja el mayor valor añadido a la compañía. Entonces la situación no es mala y queremos negociar. Esa propuesta que nos ha hecho de una prórroga con una congelación salarial, lógicamente es inasumible por parte de los trabajadores, porque sí que somos conscientes y creemos que es un buen momento para poner en valor el trabajo que están realizando todos los trabajadores de Renault, que estamos haciendo el esfuerzo de trabajar los sábados, hemos tenido contención salarial en el año 2021 que queremos recuperar y sobre todo tenemos muchísimos temas que tenemos que tratar, aparte del salarial y del futuro plan industrial que queremos que venga, tenemos muchas situaciones internas que tenemos que atajar para intentar mejorarlas en todos los sentidos. Para ello, lo que vamos a hacer es proponer, después de hemos convocado asambleas informativas con los trabajadores, tanto de las factorías de Palencia como de Valladolid. En este momento están realizándose las de Palencia, ya realizamos las de Valladolid. Y en general todos estamos de acuerdo en que tenemos que proponer al resto de organizaciones una plataforma común. Somos conscientes de que la fuerza la vamos a tener todos. Y si todos vamos a una, haciendo una plataforma común y defendiéndola en una mesa de negociación, podemos sacar grandes cosas para los trabajadores. Entendiendo, como vuelvo a decir, que la situación en la que estamos las factorías de España son muy buenas e idóneas para sacar un convenio muy favorable para los trabajadores.
De esas asambleas, Sergio, decías que ha salido esa idea, ¿no?, de hacer una plataforma. No sé si también se han tratado los temas o lo que os dice, ¿no?, que le trasladéis la próxima semana a Renault.
La gente está ilusionada con el convenio y confía plenamente en nosotros. Sí que nos ha pedido esa unidad. unidad de acción entre todos los sindicatos y que esa es plataforma común, que siempre lo hemos hecho así, por otro lado siempre hemos llegado a acuerdos de saber qué es lo que teníamos que pedir y ponerlo todos en común, que lo defendamos, que es un momento en el que la unión sí que va a hacer la fuerza. Y nos están pidiendo, lógicamente, que si los trabajadores hemos hecho esfuerzos, y los hemos hecho durante los últimos años, debido a, sí, es verdad, a pandemias, a la falta de suministros, se han hecho esfuerzos que ahora mismo la empresa tiene que reconocer. Yo en la asamblea salí muy contento porque estuvo mucha gente, con muchas intervenciones, y todas en el mismo sentido. Es el momento de negociar, estamos en un buen momento, estamos trabajando, vuelvo a decir, a tres turnos, y Palencia, aunque está un turno con 20, pero está haciendo coches de un gran valor añadido para la compañía. Por lo tanto, no es momento de aceptar ninguna prórroga ni ningún año en ningún acuerdo que sea a la baja.
Renault plantea esa, prorrogar el convenio, pero vosotros planteáis un nuevo, ¿no?, con nuevas condiciones. ¿Qué condiciones?
Sí, claro. A ver, tenemos, claro, no me quiero adelantar porque nosotros tenemos cerca de 125 propuestas para poner en común con el resto de compañeros. No quiero ponerlas todavía encima de la mesa porque, lógicamente, si conseguimos hacer una plataforma común, habrá cosas que pongan otros compañeros de otros sindicatos, y quiero que esa plataforma sea común. No queremos que las propuestas solamente sean de comisiones. Son buenas, pero están enfocadas principalmente a la consolidación del empleo, a un plan industrial, a una subida salarial importante. Y luego temas internos, como es, por ejemplo, que tenemos la bolsa de horas totalmente desbocada, ya que hemos parado mucho y ahora mismo se están trabajando todos los sábados, que sí que es verdad que se está reduciendo esa bolsa, pero seguimos debiendo a la empresa muchísimos días. Hay que tratarlo y hay que volver a hablar de la bolsa para volver a gestionarla bien, volver a que sea una buena herramienta, pero también intentar que esa bolsa se disminuya para los trabajadores y que esa parte de quita de la bolsa la suma la empresa.
Hablabais de esa próxima reunión, también hay otra fecha. ¿Hay un plazo para llegar a un acuerdo?
Bueno, el Estatuto de los Trabajadores nos dice que tenemos 14 meses para negociar. O sea, desde que se denuncia el convenio, tenemos 14 meses para llegar a un acuerdo. Yo espero que, como siempre se ha hecho, aunque las negociaciones siempre son duras, pero somos capaces de llegar en un espacio más corto de tiempo. Pero por parte de comisiones no tenemos prisa. Lo que queremos es un buen acuerdo y no vamos a tener prisa a la hora de negociar.
Por tanto, no se plantean de momento movilizarse ni concentrarse. Están en negociaciones, ¿no?, porque esperan que ese acuerdo llegue.
Estamos empezando la negociación, no tendría sentido ahora mismo cuando estamos en plena negociación y sobre todo estamos empezando. Pero sí que hemos detectado que la gente sí que está con ganas de luchar y sí que está con ganas de conseguir cosas buenas. Por lo tanto, esperemos que no, porque siempre la huelga o los paros deben ser el último recurso. Para eso está la negociación y para eso tenemos que intentar llegar a acuerdos y ser solidarios unos con otros, tanto la empresa con nosotros como nosotros con la empresa. Nosotros lo sabemos ser, ahora es la empresa la que tiene que, en principio, quitar esta propuesta de prórroga y esta congelación salarial.
Porque sí que estáis mejor que hace un año, ¿no? Hemos visto que en muchos momentos han tenido que parar, ¿no?, las fábricas de Renault por esa crisis de semiconductores. Ahora hablabas de que hay más turnos, sí que la situación es mejor.
Es que la situación de Valladolid, en este caso, es idónea, porque estamos a tres turnos. Es verdad que el turno de noche va a ir a un 70% de la fabricación, pero sí que se escucha que podemos ir al 100%. Tenemos modelos que están siendo muy bien aceptados por el mercado, que es el Symbioz, es el Captur, es el Mitsubishi y ASX. Entonces estamos muy bien, además estamos contratando, que en el sector del auto ahora mismo a nivel de España es algo que nos está viendo, es Renault la única que está contratando, y Palencia, que es verdad que está un turno con dos, pero vuelvo a decir, está haciendo coches de alta gama, es el Austral, es el Espace, es el Rafale, y joder, está haciendo coches que tienen un gran valor añadido, por lo tanto la situación no es mala. De hecho, es mucho mejor y es, vamos, para 2025 no esperemos que esta situación pueda ser mejor que la que estamos ahora. Por lo tanto, el momento es ahora. Ahora hay que negociar porque estamos en un momento idóneo. 2025, pues como no sabemos lo que nos va a venir, aprovechemos que en esta situación nosotros estamos en una pequeña ventaja.
Pues nada, seguiremos muy pendientes de esas reuniones. Como digo, la próxima semana os volvéis a reunir con Renault. Sergio García Delgado, portavoz sección sindical Intercentros de Comisiones Obreras, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
¿Casa nueva o solo quieres hacer cambios en tu hogar? En Elite Mobiliario te ofrecemos todos los estilos: moderno, vanguardista, nórdico, industrial, clásico. Amuebla tu casa con calidad, diseño y a los mejores precios. Te asesoramos en todo lo que necesites. Transporte y montaje gratuito. Financiación a tu medida. Elite Mobiliario, Paseo Zorrilla 130.
Y 42 minutos y a esta hora te cuento que en Castilla y León más de 3.300 entidades forman parte del tercer sector social y que ofrecen más de 5.000 servicios en diferentes áreas, por ejemplo relacionadas con las personas mayores, las personas con discapacidad, la inclusión social o la protección a la infancia. Una importante aportación social, pero también económica. A nivel nacional supone el 1,4% del PIB y genera 528.000 empleos, además de contar con 1 millón de voluntarios. Desde la plataforma del tercer sector reclaman un nuevo modelo de financiación alejado del actual sistema de subvenciones. Vamos a analizarlo en estos momentos con Francisco Sardón, que es presidente de la plataforma del tercer sector ICERMI. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Por qué proponen cambiar ese modelo de financiación?
Bueno, es un modelo que esta propuesta la venimos trabajando desde hace tiempo a nivel nacional y también a nivel de las comunidades autónomas, precisamente porque el trabajo que vienen realizando las entidades que forman parte del tercer sector, que atienden, pues en el caso de Castilla y León, pues a más de 60.000 personas en diferentes tipos de servicios y que están configurados por equipos de profesionales, pues requiere de un trabajo que dé estabilidad, ¿no? Estabilidad económica y estabilidad en cuanto al desarrollo de proyectos, ¿no? Los modelos de subvenciones, pues eso generaban bastante inestabilidad porque son modelos que se tienen que ir aprobando pues anualmente, ¿no? Entonces, claro, muchas entidades sociales están trabajando en algún proyecto y no saben si el año que viene, por este modelo todavía residual de subvenciones, se le renovará la subvención, ¿no? Por eso nosotros defendemos que haya modelos de financiación de las entidades del tercer sector que sean plurianuales, ¿no? Y que den estabilidad y que den confianza y, sobre todo, que den la posibilidad de que las entidades sociales sigan trabajando de forma profesional, precisamente atendiendo a los colectivos más desfavorecidos de nuestro país.
Digamos, para darles un poco más de estabilidad, de continuidad y tranquilidad a la hora de llevar a cabo proyectos, por ejemplo, con personas mayores o con personas con discapacidad, ¿no?
Así es, ¿no? Nosotros, yo creo que hay un modelo de éxito, que en el caso de Castilla y León es paradigmático, que es el de la colaboración público-privada entre las entidades sociales y las administraciones públicas, principalmente la Junta de Castilla y León, y que ese modelo pues es el modelo que está trabajando en clave de éxito para atender a toda la población en riesgo de exclusión social o personas con discapacidad, mayores, otro tipo de población que pueda ser damnificada por la situación coyuntural económica, y que lo estamos haciendo bien, pero para poder mejorar y para no declinar ni decaer en este tipo de servicios que damos a la comunidad, pues requiere de que mejoremos sobre todo la sostenibilidad y la confianza financiera en nuestras entidades sociales, ¿no? Y que y que ya pues el modelo de subvención deje de ser un que ya es residual en algunas comunidades como Castilla y León, ¿no? pero que creemos que tiene que ir finiquitándose, ¿no? Y crear modelos que den estabilidad, sobre todo a un sector que está muy, muy profesionalizado y que requiere de esa estabilidad para que nuestros profesionales trabajen con confianza y con holgura.
Por poner algún ejemplo para que los oyentes que nos están escuchando sepan, ¿cómo mejorarían esos servicios si se establece esa financiación que ustedes proponen? En un ejemplo concreto, por ejemplo, ¿cómo se mejoraría?
Bueno, pues un ejemplo puede ser, hay programas que de atención a personas mayores o a personas que viven en zonas rurales con alguna discapacidad, que si su financiación está supeditada a una subvención que se tiene que aprobar anualmente, pues ni siquiera las personas saben si hay años que van a recibir, van a poder tener los servicios de este proyecto, ¿no? De esta colaboración, ¿no? Y luego también hay una cuestión, ¿no? Nuestros profesionales, pues si viven trabajan en entidades en las que la inestabilidad laboral es la nota predominante, pues puede que busquen otros sectores donde el trabajo sea más estable, ¿no? Y eso es lo que nosotros tampoco podemos permitir, ¿no? Nosotros, nuestros profesionales, tenemos que mantener el conocimiento, el talento profesional es fundamental para el trabajo de las entidades del tercer sector, y todo esto solo se consigue si damos estabilidad a nuestros propios profesionales.
Y si echamos la vista atrás, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Hemos ido a mejor, aunque todavía hay margen de mejora, pero en los últimos años?
Bueno, también esto, si echamos un vistazo a nivel nacional, pues ahí, dependiendo de las comunidades autónomas, pues hay disparidad, ¿no? Pero en Castilla y León, bueno, la verdad que el progreso ha sido un progreso privado, estable. Aquí no podemos decir que no hay confianza en las entidades sociales, las hay. Yo creo que se trabaja de forma estrecha con nuestro sector. Yo creo que nuestro sector está reconocido. La plataforma del tercer sector, pues precisamente nos hemos organizado para ser más.
Uy, Francisco, creo que se va la cobertura.
Sí, ahora.
Mejor. Sí. En Castilla y León decía que sí.
Sí, estamos trabajando. Yo creo que aquí se trabaja en régimen de confianza con la administración.
También en el caso de Valladolid. Francisco, hemos perdido la cobertura con Francisco. Francisco Sardón, presidente de la plataforma del tercer sector y CERMI, muchas gracias por acercarnos hasta aquí este análisis del tercer sector. Muchas gracias.
Es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero hoy que se espera como esperan en la Plaza de Mayo, procuro no sea que por si acaso un golpe de suerte.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un docente, antes de ocupar su plaza en un colegio público, tiene que pasar por un duro proceso, muchas horas de estudio para ir bien preparado al examen de la oposición. La última convocatoria de maestros de secundaria y cuerpos docentes en Castilla y León fue en junio de este mismo año. Se presentaron más de 26.000 aspirantes en la comunidad para conseguir una de las 1.693 plazas distribuidas en 34 especialidades. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Te cuento el caso de uno de esos aspirantes que se está preparando. Es el caso de José, es de Valladolid y está opositando a maestro de Educación Física en Castilla y León. No es la primera vez que se presenta en un proceso como este. Ya lo he hecho en dos ocasiones y la última en ese mes de junio. Buenos días, José.
Buenos días.
Bueno, te robamos un poco de tiempo en ese estudio que estás haciendo. Sabemos que estás estudiando, tercera vez que te vas a presentar al examen de la oposición. ¿Cómo lo llevas?
Pues bueno, mejor que la vez pasada. Sí que aprobé esta última, pero bueno, como hay tanta gente, pues no pude obtener plaza ni sustitución ni internidad. Pero bueno, seguimos en el camino y ya por ello.
Al final, esto es una carrera de fondo, ¿no?
Sí, son muchos años. Conozco compañeros que, bueno, acabaron la carrera y ya tienen más cerca de 30 años y no han conseguido nada. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que cuando uno tiene un camino y un propósito, no hay que dejarlo.
¿Y cuál es? ¿Por qué se resiste tanto, a pesar de los esfuerzos?
Porque por la gran masa de gente. Está claro que creo que había 58 plazas para un número inmenso de opositores aquí en educación física, en este caso la mía, mi especialidad, y al haber tanta gente, las listas no corren y por eso no pueden entrar nuevos maestros.
Porque claro, en tu caso, especialidad de educación física, es más difícil, ¿no? Porque hay menos plazas y sigue habiendo muchos aspirantes.
Exacto, sí. En otras especialidades, en el caso, por ejemplo, de educación primaria, sí que es cierto que hay más plazas. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, la ratio es muy reducida para todas y esto es una competición, es una carrera de fondo. Entonces, lo que hay que hacer, pues eso, es hacerlo muy bien durante muchas convocatorias, que eso es lo complicado, y que vayan corriendo las listas y, al final, pues, encontrar un lugar y un destino.
¿Tú cómo te preparas para este tercer examen?
Pues nada, yo sigo la rutina, tengo una rutina ya marcada de estudio por las mañanas, porque por las tardes puedo sacar una hora o dos porque ando con actividades extraescolares en un colegio, pero bueno, al fin y al cabo hay que estudiar y disfrutar del tiempo libre cuando lo tienes, y así hasta junio.
No sé si ya dices que estás haciendo extraescolares, ¿ya has estado en algún colegio trabajando?
Sí, el año pasado me di un concertado, obviamente, porque si no, pues no puedes entrar en públicos, pero y nada, me contrataron le mandé un currículum a un colegio de Valladolid y estuve cubriendo una sustitución de dos meses, el año pasado, en septiembre de 2023, hasta enero, que es cuando me puse a opositar para junio de este año y cuando hice el examen en Zamora.
Hoy en COPE estamos haciendo una radiografía de cómo está la docencia en Castilla y León. ¿Cómo la percibes tú en cuanto a sueldos, situación de los profesores?
Pues, es un trabajo que a la vista de, yo creo que todo el mundo dice, vaya trabajo, es buen trabajo, porque sí que es cierto que el sueldo es bueno, pero yo creo que la cosa del trabajo del maestro es lo que no se ve, porque hay muchas situaciones que, por ejemplo, pues pueden llegar a afectar y la gente no lo ve, porque hay mucho trabajo por detrás, muchas situaciones que te llevas a casa y luego eso no se percibe, o muchas, a veces, con familiares o con padres de alumnos tienes conflictos, o con los propios profesores, pero eso yo creo que, bueno, que al fin y al cabo la gente de fuera dice, ah, nada, tú estás 5 horas en el colegio, luego te vas para casa. Sale mucho el tema de las vacaciones, que son ciertas, pero yo creo que se merecen, porque al fin y al cabo es un trabajo mentalmente, a nivel mental es exigido, te exige mentalmente, y por eso yo creo que es un poco la visión que se tiene del maestro, que tiene muchas vacaciones y que se trabaja poco, pero luego, como todo en la vida, todo se paga por algo, claro.
¿Qué crees que se puede mejorar en el sector? ¿Quizás un poco más de margen para que no se esté tan ocupado y tener más tiempo a lo mejor para preparar las clases?
Sí, yo creo que bueno, en la vida todo va muy rápido, entonces queremos resultados y que mi hijo aprenda mucho, entonces si mi hijo no aprende, ¿qué pasa? El maestro es el culpable. Entonces yo creo que si todos bajamos un punto el pistón de la exigencia, porque yo creo que la educación en sí, el sistema educativo tiene que mejorar, porque al fin y al cabo nos basamos en contenidos, y así no podemos mejorar. Entonces yo creo que, claro, las familias exigen resultados, pero si el sistema educativo desde arriba no se cambia, no vamos a poder darles a los alumnos los resultados correctos.
Basándote en tu experiencia, muchos profesores sí que se quejan de las ratios, de cuántos alumnos hay por clase. ¿Tú cómo lo percibes con tu experiencia cuando has estado dando clase?
Bueno, yo estuve con una clase de sexto de primaria y tenía 23 alumnos por clase, que claro, al fin y al cabo, pues al principio pues es un número elevado, está claro que es un número elevado, pero la cosa es que si al haber tantos alumnos y un profesor, no puedes dar la misma importancia, o tienes que intentar un poco entender a todos los alumnos, porque al haber tantos niños para un solo maestro, no puedes, es complicado.
Y en una especialidad como la tuya, educación física, por ejemplo, ¿cómo se puede controlar a ese grupo? Que al final, pues, es difícil.
Sí, es complicado. Para educación física sí que es cierto que hay otras maneras, como por ejemplo, pues, los grupos, asociaciones por circuitos, estaciones, en los que divides tú a los alumnos en subgrupos y haces tareas simultáneas. Entonces sí que es cierto que es un poco más llevadero, porque divides los grupos, divides el grupo clase en grupos más pequeños, pero para un maestro de educación primaria o de cualquier otra especialidad es complicado, porque al fin y al cabo hay mucha ratio para una sola persona.
Y ya por último, ¿este es un trabajo vocacional? ¿Por qué decidiste tú ser profe?
Sí, al fin y al cabo, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte y los niños. Considero que tengo, bueno, habilidades sociales para ello, y nada, decidí hacer la mención de la carrera de magisterio, coger el camino y a pelearlo y a luchar hasta conseguirlo.
Bueno, pues te dejamos ya, después de quitarte este ratito de estudio, que sigas luchando, porque al final se consigue con mucho esfuerzo, con mucha constancia, y llegará ese día en el que tengas tu puesto de profesor y se haya cumplido tu sueño. Gracias, José.
Perfecto, a vosotros, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Nestlé extra fino, tableta 250 gramos, 2,25 €. Lechazo entero o medios con cabeza o asadura, origen España, kilo 16,95 €. Tacos de bacalao o utón, kilo 10,75 €. Y buñuelos posadas de nata o crema, kilo 13,50 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, llega el tifón que te cambia la vida.
Tifón Hipermueble en Valladolid, polígono industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor.
Entra en tifón.es.
Ya puedes disfrutar de la venta privada de Las Rozas Village. Del 24 de octubre al 10 de noviembre, consigue un 20% de descuento adicional sobre el precio del Village en firmas como New Balance, The North Face o Zadig & Voltaire. Visita Las Rozas Village de lunes a domingo y únete a Membership en nuestra web o app para disfrutar de la venta privada.
Si alguien me preguntara por la filosofía de Javier Sanz Viticultor, hablaría de tres valores fundamentales. El primero es la familia, el segundo es el terreno y el otro es el amor, el cariño que sentimos a la hora de elaborar nuestros vinos.
Javier Sanz Viticultor. Vinos únicos, personales y de calidad. Javier Sanz Viticultor. Vinos fieles a su origen.
Llegamos a la 1:00 p.m, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Pero si le ponen la